Dios les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan bien? Escuchan bien, un poquito más para abajo, yo creo. Ahí. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Feliz día de los padres, a los padres y a los que no son padres también, porque pueden ser felices en este día, ¿verdad? Felicidades a todos. Hoy espero que podamos honrar a nuestros padres. Pero como siempre decimos, no hay que saber un día solamente en el año, como a las madres, ni los cumpleaños, y Navidad, y todas esas cosas que a veces sacamos un día en el año, al comercio le conviene. Pero nosotros debemos, como cristianos y como personas que agradamos al Señor, honrar a las personas que merecen honra, en todo momento que podamos, no solamente en los días que el mundo escoge para eso. Hoy vamos a continuar con los estudios en Malaquías. Este es el tercer estudio. ¿Cómo trata usted a Dios? No es... Sí, ese es el título del tema de hoy. ¿Cómo trata usted a Dios? Este es el tercero. El próximo lo va a dar papi. Ya estamos en el capítulo 3 de Malaquías. Y el tema principal de esta... De esta unidad era ¿cuál? La apatía. ¿Y qué habíamos dicho era la apatía? ¿Quién recuerda lo que era la apatía? Una dejadez, una falta de interés. Esa es la parte suavecita de la palabra, porque es una parte más fuerte. Cuando no le importan las cosas a uno, eso es lo que es apatía. No le importa al punto de que te resulta hasta molestoso. Lo desprecia, eso es apatía. Como dice después, ¿a quién le importa? Eso es la apatía. ¿A quién le importa? Muchas canciones se escriben por ahí con esa frase, ¿a quién le importa? En inglés, en español, en todos los idiomas. ¿Qué le importa a la gente lo que yo hago? Pero en este caso estamos hablando de la apatía religiosa, de la apatía hacia Dios. Y el libro de Malaquías es tremendo en eso. Yo he leído, desde que empezamos a leer estos estudios en Malaquías, yo creo que yo lo he leído como 7 veces. Porque tiene muchas cosas bien interesantes. Y divide muy, muy bien tres cosas que mostraban la apatía que tiene el pueblo hacia Dios. La que vamos a ver hoy es de la última, pero estábamos viendo también algunas de las apatías que tenían porque eran infieles y porque los sacerdotes estaban haciendo las cosas mal. Recuerdan que estaban entregándole a Dios las cosas que estaban cojas, que estaban manchadas, estaban enfermos. De hecho, íbamos allá y Dios pedía que fueran machos, ¿verdad? La ofrenda. Y a veces las entregaban hembras. Entregaban diferentes cosas que a Dios no le agradaban simplemente por cumplir. Así que hoy vamos a estar viendo que Dios requiere que le tratemos con honra y con obediencia. Esas dos palabras bien importantes. Hay que ser obediente a Dios y ser obediente implica darle a Él lo que Él nos ha dado a nosotros. Específicamente vamos a estar hablando acerca de los diezmos al final del estudio. ¿Muy bien? Primer punto que vamos a ver. ¿Cansa usted a Dios? Segundo punto. ¿Se aparta usted de Dios? Y tercer punto. ¿Le roba usted a Dios? Tres cosas bien fuertes. Si usted le cansa la paciencia a Dios, si usted se aleja de Dios y si usted le está robando al Señor. Antes de pasar al estudio, quiero comenzar buscando en Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37, me gustaría que fueran allí. Allí se encuentra la famosa parábola del buen samaritano. 10, 25 al 37 de Lucas. Yo creo que José Luis tiene el micrófono por allí, si se lo puede pasar a Angie para que lo lea. Sí, la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25 al 37.
He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Muchas gracias. Amén. Este pasaje muchas veces lo utilizamos para hablar acerca del prójimo. Pero yo veo en estos versículos también un ejemplo bien claro de lo que es la apatía. Ustedes ven como a una persona que era del pueblo de Israel, vienen unos pillos, lo saquean y lo dejan medio muerto tirado en la calle. Y por allí pasaron 3 personas. El primero era ¿qué? Un sacerdote. Una persona que ministraba en el templo, ofreciendo sacrificios. Después pasó un ¿qué? Un levita que era de la familia de los sacerdotes, de donde venían los sacerdotes. Personas que eran religiosas, en quienes Dios había encomendado la gran tarea de llevar su palabra, de predicar, de reconciliar al mundo, a los israelitas con Dios, ofrecer sacrificio, estar sin mancha, ser la guía de ellos, los intermediarios entre el pueblo y Dios. Y ellos pasaron, dice que le vieron y pasaron de largo. Una persona que tiene y toma en serio lo que Dios le ha encomendado, se refleja en las acciones que tiene él hacia su prójimo. Así que nosotros no podemos decir, igual que dice Santiago, cuando él decía que nosotros no podemos decir que tenemos fe si no tenemos obra, nosotros no podemos decir que tenemos o tomamos en serio a Dios, no podemos decir que amamos a Dios sobre todas las cosas si en la actitud que tenemos hacia nuestro prójimo no lo reflejamos. Eso mostraba apatía de parte de ese pueblo. El sacerdote pasó, el levita pasó, y mira qué sorpresa, un samaritano, una persona que era excluida por los mismos israelitas, él tomó a el israelita y él lo curó. Los samaritanos, ustedes saben que estaban arriba, en la parte de arriba de Israel, en Samaria, que ellos tenían un mejunje de idolatría, de teorías de otras naciones, religiones, y ellos, ese hombre específicamente, fue el que tuvo compasión de ese señor. Para mostrar un poquito más la apatía, en Mateo 23, 13 en adelante, está un versículo bien fuerte, un pasaje bien fuerte, Mateo 23, del 13 en adelante. Él le dice más, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Personas que copiaban la ley, personas que eran de una secta del judaísmo, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Y por ahí sigue, mi hermano. Criticando Jesucristo mismo la hipocresía de estas personas que se llamaban religiosos. La apatía. Si a ellos les importara realmente, ahí le está diciendo, ¿qué es más importante? ¿Dios que habita en el templo o el oro y las riquezas de ese templo? ¿Quién es más importante? Y en Malaquía vemos eso bien claro. Vamos a verlo ya mismito. El maltrato que había hacia los huérfanos, hacia las viudas, el maltrato que había hacia la casa del Señor, hacia los diezmos, eso lo vamos a estar viendo. Pero quería presentar esos ejemplos antes de pasar ahí. Y quiero dar un último ejemplo de cómo Jesús vio esto también. Quiero que vayan a Mateo 9, 36 al 38. Mateo 9, 36 al 38. Para que ustedes vean un ejemplo de lo que no es apatía. De lo que se supone que es la actitud que tengamos cada uno de nosotros. Me gustaría que Nelson leyera los versículos 36 al 37. Mateo 9, 36 al 37. El micrófono si puedes para que quede en la página.
¿Cuáles son?
¿36? Mateo 9, 36 al 37.
Ok. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos.
Amén. Aquí vemos una muestra de lo que sí es tener interés por la encomienda que Dios le da. Jesús vio a la multitud y a pesar de que esa multitud, Dios conocía todos sus corazones y sabían los pecados que tenían, las faltas que tenían, lo mal que había en su vida, Jesús tuvo compasión de ellos y dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y después dice: rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Dios tenía compasión de la gente. Y a Dios sí le importaba la salvación de nosotros. Imagínate que Jesús hubiese tenido apatía por nosotros. ¿Qué sería de nosotros, mi hermano? Si Jesucristo no hubiese muerto por ti y por mí. Esto va a sonar fuerte, pero yo cuando lo leí, a mí me aplicó también. Este estudio, esto es lo que estaba pasando por mi mente, este estudio tiene que tener una advertencia al frente, al principio. Tiene que decir: precaución, este estudio puede causar que usted pierda su apatía. Debe ponerlo al frente. Porque a veces nosotros no queremos aceptarlo en nuestras vidas mismas, a veces cargamos apatía hacia el Señor. Y suena fuerte, pero es la realidad. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien en la carretera que se le quedó el carro y decimos: ay bendito, y no paramos a ayudarlo? O por lo menos ofrecerle llamar a alguien. ¿Cuántas veces a alguien se le explota una goma y nosotros teniendo las herramientas no lo hacemos? O vemos algunas personas desamparadas, algunas personas enfermas, algunas personas que podemos ir a visitarlas y lo dejamos pasar. Eso es para que meditemos, mi hermano. Muy bien. Así que este fue el versículo que yo cogí como versículo clave en Isaías 1:18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿como la qué? Como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jehová siempre nos perdona aún nuestra apatía. Así que vamos a comenzar con la primera porción. ¿Cansa usted a Dios? Los que tienen hijos, vamos a decir, los padres. ¿Qué a usted le cansaba de sus hijos cuando los estaba criando? Me gustaría, Iván, tú no calificas. Alguno de los padres que quiera ser un voluntario, abuelo José Luis, ¿había algo que te quitaba la paciencia o algo con tus niños cuando te hacían algo? Cuando no hacía lo que pedía. Dani dijo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, Titiloría, Titi tiene que tener ejemplos de sobra con José Luis. Que lloraba mucho. Papi me dice que a él le quitaba la paciencia cuando nosotros insistíamos en algo. Papi tal cosa, él decía no. Y dice: papi tal cosa, él decía no. Y que también le... Exacto, se quejaban cuando nos mandaban a hacer cosas. Y también cuando empezaban a decir: ay, eso es injusto. Que le daban algo más a una persona o a otra persona le daban algo menos. Y papi decía que eso le quitaba un poquito la paciencia. ¿Algún otro ejemplo que a ustedes le venga a la mente? No, pues nosotros sabemos que esta palabra de cansa usted a Dios no se refiere a que Dios pierda sus fuerzas, porque sabemos que en la Biblia los ejemplos están de sobra, que el Señor no pierde sus fuerzas, pero sí se refiere a esa paciencia que tiene el Señor, que a pesar de que se renueva cada día su misericordia, su paciencia es limitada, Él nos da un chance, una oportunidad para hacer las cosas. Así que vamos a leer esta parte para ver a qué yo me refiero, a qué se refiere Malaquías cuando le ponemos esto de que él ha cansado, el pueblo ha cansado a Jehová. ¿Alguien quiere ser voluntario para leerlo? Ivón, si lo puedes leer.
Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué hemos cansado? ¿En qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
Amén. Gracias a Dios por leer eso. Empieza diciendo: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Después dar el ejemplo de a qué se refiere. Pero les dije a usted que Dios no se cansa en Isaías 40, versículos... De menos en el que estaba. 29 creo que es. Ajá, versículos 28 y 29. Dice: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Evidentemente no se refiere a que Dios ya está fatigado, Dios está cansado, Dios no puede más. Se refiere a que Dios tiene en su plan un tiempo específico para que las personas se arrepientan. Eso se puede ver hasta en el Apocalipsis, que Dios le está escribiendo a una de las iglesias, que tiene una señora que se llama Jezabel, que ya estaba prostituyendo a la iglesia, estaba yendo en pos de los ídolos, y dice que Dios le estaba dando una oportunidad para que se arrepintiera aún en esos pecados graves. Dios tiene su paciencia y Dios la ejecuta, pero Dios pone un tiempo específico para que la gente se arrepienta. Y Él le dice aquí a ellos: habéis hecho cansar, ya se está acabando el tiempo, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, con vuestras quejas, con vuestras actitudes. ¿En qué le hemos cansado? Y estas son las palabras que ellos dicen: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esas cosas decían ellos. Y esto es un tema que se ve mucho a través de toda la Biblia. Que los cristianos ven la prosperidad tal vez de las personas que son impías y toman eso como una supuesta evidencia de que Dios está complacido con ellos. Y esto es un error bien grande, mi hermano. ¿Por qué? Porque la prosperidad material no es evidencia, no es indicador de que Dios está con esa persona. Porque entonces lo contrario quisiera decir que si Dios está contigo, tú vas a ser próspero económicamente. Tú no vas a tener ninguna enfermedad. Y nosotros sabemos que esa teoría es errónea completamente. Dios no necesita que tú estés próspero espiritualmente. Espiritualmente sí, discúlpeme. Materialmente. Dios quiere que nuestra prosperidad sea una prosperidad espiritual, como dice en el Salmo 1: todo lo que hace prosperará, todo lo que tú hagas en el nombre del Señor va a prosperar. Esa es la prosperidad que importa. Pero aquí están diciendo ellos: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Pues ellos se veían que estaban constantemente sirviendo al Señor, supuestamente, y cuando veían a las personas que servían a Baal, que servían a Moloch, que servían a diferentes dioses, y les salían bien las cosas, es decir, entonces, pues quiere decir que las personas que hacen el mal están complaciendo a Jehová. Y se preguntaban: ¿y dónde está ese Dios de justicia que les permite que ellos tengan estas riendas sueltas? En el Salmo 73, cuando yo estaba yendo a la iglesia de George Franklin en Mayagüez, estaban haciendo unos estudios en estos salmos de Asaf. Es mucho de los salmos de Asaf, pero el 73 me gustó mucho. Si ustedes lo pueden leer después, no lo vamos a leer ahora, son 28 versículos. Pero él empieza a decir que él veía cómo las personas le están pasando cosas buenas y a él le están pasando cosas malas. ¿Y dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios allá? Que se mofaban de él y hablaban con maldad y violencia. Y él se preguntaba: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero La realidad es que después dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien, el último versículo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Después que él da todo su discurso diciendo que todas las cosas esas han pasado y que la gente le está yendo muy bien, también habla del juicio que Dios tiene en contra de esas personas, pues él dice, a mí no me importa eso. Lo que me compete a mí es poner en el Señor mi esperanza y contar todas sus obras. ¿No cree usted que ese es el propósito de todo cristiano en el mundo? Poner en Jesús nuestra confianza, nuestra esperanza y contar sus obras. No es ganar una mensualidad bien grande. No es estar libre de enfermedades todo el tiempo. Nada de eso. ¿Okay? Todos estamos en el mismo juego. Y eso es lo que estaba cansando a Jehová. Que Jehová hacía salir el sol sobre justo e injusto, que Jehová le daba salvación a ellos, los libraba en las batallas, que Dios les daba sustento diariamente, y ellos se estuvieran quejando porque están mirando lo que le está pasando a la otra persona. ¿Cómo se llama eso, mi hermano? Cuando usted mira lo que le está pasando a otra persona y usted lo desea. Envidia, se llama también ¿cómo? Codicia. ¿Y no está eso en los 10 mandamientos? Tan importantes para Dios que lo escribió en esas tablas de la ley a Moisés. No codiciará nada del prójimo, ni su mujer, ni su ganado, nada, ni sus bienes, nada. Y ellos estaban cansando a Jehová porque estaban en ese jueguito. No estaban conformes con lo que el Señor les había dado. Y ellos están diciendo que Dios es injusto, pues Dios va a decir aquí unas cuantas cosas que van a demostrar que Él no es injusto, por lo contrario, Él es justo. ¿Qué cosa? Dice que Él va a enviar su mensajero para preparar el camino delante de Él. ¿Esto les suena algo parecido? ¿Algo familiar? Juan el Bautista, ¿les recuerda eso? Hay otras porciones en la Biblia que hablan acerca de eso, que Juan venía a preparar el camino. Bueno, no decía específicamente Juan, pero Jesucristo lo deja plasmado en la Biblia, en Juan mismo, cuando dice que vinieron a él los fariseos y le preguntaron esto a Elías y todas estas cosas, y él contestó que no. Pero Jesús después dice que él es ese camino, ese profeta que le envió, es Elías, para preparar el camino. ¿Qué dice después? Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Esta parte es bien importante, mi hermano. Jehová iba a enviar a su mensajero. ¿Qué hacían los reyes cuando iban a ir a un lugar? Enviaban a alguien, un mensajero, que iba a ir delante de él, preparando el camino, literalmente, asegurándose que todo estuviera bien, pero también proclamando en esa ciudad, viene tal rey. Pues Jehová iba a enviar un mensajero antes de él venir, ¿ok? Que la persona supiera que era él, son otro asunto. Pero Juan, ¿cuándo vino? ¿Qué vino predicando él? Arrepentíos y convertíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No es él ese mensajero que había enviado Jehová. Arrepiéntanse. Él está predicando el evangelio, el bautismo de arrepentimiento. Los llevaba al Jordán, le decía arrepiéntanse. Y la palabra arrepentirse, es paciencia. Arrepentirse, se me olvida ahora, pero que significa, tiene una palabra al principio. ¿Ustedes han escuchado la palabra metamorfosis? Metamorfosis significa meta, cambio, y morfosis, de forma. Un cambio de forma. Pues la palabra de que se utiliza para decir arrepentimiento significa eso, exactamente eso mismo. Un cambio de mentalidad. Un cambio de acción. Y eso es lo que estaba predicando ese mensajero. Y él dice, voy a enviar un mensajero delante de mí para que prepare el camino. Precisamente cuando Jesucristo habla de la parábola del sembrador, él dice que la semilla que va a germinar realmente es ¿cuál? La que cae en terreno fértil, en un corazón que está dispuesto a obedecer al Señor. Y la forma de tú obedecer al Señor es si tú estás arrepentido de tu vieja vida. Si tú piensas que lo que estás haciendo está bien, de nada sirve. ¿Okay? Pues él dice, esa es parte de su justicia, que iba a enviar un mensajero el cual iba a preparar los corazones de las personas. Los corazones de ese Israel que estaba todo pervertido. Y después dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esta es alusión a la venida de Jesucristo. Pero fíjate que dice que ¿a su qué? A su templo. Se refiere a la venida de Jesucristo, pero también se refiere al templo. Cuando venga súbitamente, cuando algo viene súbitamente, usualmente implica un juicio, un castigo. Ustedes han escuchado cuando Jesucristo decía que yo vendré como como ladrón en la noche. ¿Y para qué vienen los ladrones? Para quitar, para llevarse. En la carta de los cartas de la iglesia en Apocalipsis, eso se ve en cada una de ellas. El Señor dice, si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón en la noche. O vendré súbitamente, o vendré de repente, cuando menos lo esperéis. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un juicio en contra de las personas que lo tienen cansado. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo vino, que fue al templo y dio el azote con el látigo y tiró las mesas porque decía que habían convertido la casa del Señor, de su padre, ¿en qué? En casa de ladrones, en cueva de ladrones, en un lugar donde lo que estaban haciendo eran revoluciones. Igual que en los tiempos de Malaquía. Usted mira ese escenario que se estaba dando allí y era bien parecido al de Malaquía. Ya en el Nuevo Testamento, muchos años después. Pues dice que él va a venir súbitamente a su templo. Y también dice, y el ángel del pacto, quien deseáis vosotros. Un sinónimo, mi hermano. El ángel del pacto. Ustedes han escuchado mucho en la Biblia cuando se habla acerca del ángel, el ángel de Jehová, el que pasaba entre medio de los pactos, cuando Abraham tuvo esta visión que Dios le dijo, córtate los becerritos, las palomas, ponlas a los lados, que yo voy a pasar para decirte que tu descendencia va a ser grande. Y después tuvo una visión y vio al ángel de Jehová pasando por el medio de esos animales, como diciendo un pacto de sangre. Yo paso por aquí, yo doy mi palabra de que lo que estoy diciendo es cierto. Pues ese ángel del pacto, ese es el mismo Jesucristo. Ese es Jehová mismo. No hay que hacer distinción. Jehová, Jesús, el Espíritu Santo es lo mismo. Y dice, aquí viene, ha dicho Jehová, de los ejércitos. Y mira, esto es bien importante. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Mi hermano, ni nosotros vamos a poder estar en pie, en el sentido de que la Biblia dice que toda rodilla se postrará ante el Señor. Eso está en Filipenses 2, 9 en adelante. Toda rodilla se va a postrar ante el Señor, quien es el único digno de gloria, el himno de honra y de honor. Después dice, porque Él es como fuego purificador y jabón de lavadores. Por eso escogí Isaías 1:18 como el versículo clave. Porque Jehová es el único que nos puede purificar. Jehová es el único que nos puede lavar. Allá en Apocalipsis, y estoy haciendo mucha alusión allí porque estoy dando unos estudios en Apocalipsis, en una de las cartas dice que aunque amontones jabón sobre ti, no podrás ser limpio. El único que nos puede limpiar a nosotros es Jehová. El único que nos puede purificar a nosotros es Jehová. Él dice que Él es como fuego purificador. Y en la Biblia, cuando habla acerca de la purificación de nuestra obra, dice que ¿a través de qué? A través de las pruebas. Y esto es una prueba que el Señor estaba enviando a ellos. ¿Qué prueba? Que supuestamente ellos estaban quedándose estancados, estaban padeciendo necesidad quizás, y veían que las naciones estaban padeciendo, teniendo todas las cosas buenas. Pues a eso ellos les molestaba. Eso era una prueba de fe, una prueba de confianza. En el desierto no pasó lo mismo. No se quejaron muchas veces ellos porque el Señor les enviaba maná, el Señor les enviaba las palomitas estas, las codornices que se llamaban, ¿verdad? Dios se las enviaba para que comieran. Y ellos estaban quejándose, diciendo que ese maná eso era muy liviano, que si no tenían agua, quejándose todo el tiempo. Eso mismo estaba pasando aquí en el tiempo de Malaquía. Estaban quejándose tanto que ya el Señor estaba cansado. ¿Qué el Señor hizo porque se estaban quejando tanto tiempo? Los dejó dando vueltas, 40 años en el desierto, porque se cansó, mi hermano, y eso mismo estaba pasando aquí. ¿Y quién nos dice a nosotros que el Señor no se va a cansar cuando nosotros, sus hijos, también nos ponemos en estas mismas actitudes? ¿Quiénes somos nosotros tan diferentes a los israelitas que eran el pueblo de Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros que, no me diga usted, porque yo le voy a hablar por mi cuenta, estas cosas han pasado por mi mente? A veces yo pregunto, uno, dándole su vida completa al Señor, viviendo lo mejor que puede, y uno ve las personas que están por ahí emborrachándose, las personas que están por ahí viviendo desordenadamente, y las cosas le van muy bien, porque todos los artistas de Hollywood son cristianos, ¿verdad? Y Bill Gates es cristiano, y todos esos multimillonarios y la gente dueña de las petroleras son cristianos, ¿verdad que sí? Ellos no son, no quiero hablar por ellos, pero yo estoy seguro que la mayor parte de ellos no lo son. ¿Y a ellos le va mejor que ustedes económicamente? Yo creo que un poquito mejor, ¿verdad? Pero a veces esas cosas le pasan por la mente a los cristianos. Me llegaron a pasar a mí en un tiempo. Pero esas son las cosas que cansan a Jehová, porque Jehová lo que quiere es que tú mires y pongas la mira en las cosas del cielo, donde está Jesucristo mismo. Ahí hay que poner nuestra mira. Y dice que Jesús se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Para qué? Limpiar a los hijos de Leví, los sacerdotes, y los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Lando, cuando estaba predicando aquí en Primera de Pedro, estaba hablando acerca del fuego de la prueba que nos purifica a nosotros, y estaba hablando del crisol donde se ponía el oro y lo calentaban bien, bien alto para que se derritiera y se separara por fase el oro de lo que era la impureza. Y así mismo Dios hace con nuestra vida. Dios nos limpia, nos purifica, nos afina. Está afinar como las piedras preciosas, pero imagínese usted un instrumento también. El piano no se desafina, pero porque eso es un piano, el piano realmente sí se desafina, pero este sintetizador no se desafina. Pero mi guitarra, si yo la dejo sin afinarla, todo lo tiene que afinarla. Si yo la dejo sin afinar y empiezo a tocar aquí, usted se va a tapar los oídos. Porque por más que yo intente que suene bien, no va a sonar bien. Y nuestras vidas, si no están afinadas por el Espíritu Santo, por Dios mismo, nuestras vidas no van a hacerle ofrenda grata, ofrenda en justicia a Jehová. Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Dios está viendo cosas que están mal en el pueblo, Dios está cansado ya, y Dios quiere afinarlo. Y eso muestra justicia de parte del Señor, todo lo que hemos dicho hasta ahora. El mensajero, que Jehová va a venir, que va a venir el ángel del pacto, que nos va a limpiar, nos va a afinar. Eso es justicia de parte del Señor. Pues esa es la respuesta que Jesús le está dando. Jehová le dice, ustedes están diciendo que yo soy injusto, pues mira, esto es lo que viene. Esto es justicia de parte del Señor. Esa es la justicia para el Señor. La justicia para el Señor no es que usted esté en las papas, físicamente, materialmente. La justicia para el Señor es que usted esté en lugares celestiales, en Cristo Jesús, como dice Pablo. Y dice después, ahí mismo, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendrá a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juzgan mentira, y aquí están las partes que yo les estaba diciendo, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces esta otra cosa que quiero que entendamos, a veces nosotros miramos a el Antiguo Testamento y vemos estas cosas que Dios le demanda y les critica a ellos, y pensamos que eso es a ellos. Ellos eran un pueblo que Dios había escogido y eran extranjeros en su tierra. Ellos los trataban mal. Hay muchas referencias que no voy a dar ahora, pero ellos trataban mal a los extranjeros. Las viudas, los huérfanos, los trataban mal. La viuda estaba desamparada cuando no tenía su esposo. Se murió su esposo, quedó desamparada totalmente. Estaba a la merced de su familia. Pero ustedes vieron cómo él estaba criticando a los fariseos, que ellos, las ofrendas que eran para ellos no se las daban, no las cuidaban. A los huérfanos los tenían también descuidados, juraban con mentira, decían voy a hacer tal cosa y no la hacían. ¿Usted ha hecho eso alguna vez, decir que va a hacer alguna cosa y no la hace? A los hechiceros, a los adúlteros, todas las cosas que había en el pueblo de Israel estaba contaminado, mi hermano, todo eso estaba contaminado, fruto de que cuando estaban conquistando a Canaán, ¿qué pasó? No sacaron a las naciones que tenían que sacar. Cuando estaban los reyes, dejaban algunos los lugares altos alrededor de Jerusalén, porque no estaban dispuestos a purificar completamente como el Señor quería. Y dice la Biblia, también hay un elemento bien clave, que es el de la levadura. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de contaminación de pecado que hay en nuestras vidas se multiplica y se hace grande. Y usted por eso ve esa fluctuación en el pueblo de Israel. Están pecando, santificados en el Señor. Pecando, santificados. Porque cuando llegan a la santificación, no se santifican completamente. Y nuestra vida, mi hermano, hay que quitar todos esos lugares altos. Todos los hechiceros, todos los adúlteros, todas las personas que están haciendo mal en nuestra vida, esos elementos de nuestra vida que están deshonrando al Señor, hay que sacarlos. ¿Para qué? Para que podamos ser una ofrenda, dice atrás, una ofrenda grata a Jehová. Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿cansa usted a Dios? Yo no voy a decir que nadie conteste esta pregunta, pero en su corazón hágalo, mi hermano, apúntalo por ahí, mediten esto durante el día. ¿Cansa usted a Dios? ¿Hace alguna cosa usted en su vida que está quejando mucho? Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué me pasa aquello? Nuestras actitudes negativas. Cuando Jehová lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que nos pide el Señor. Y algo que me interesa mucho a mí explicar antes de terminar esta porción es esto. Como en los días pasados, este elemento es clave en la Biblia, en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, en los Salmos. cuando las cosas te van mal y cuando tienes una actitud pesimista, mira a los días pasados. La vida no te pide que necesariamente mires tu propia vida. Acuérdate el día que te convertiste, acuérdate de las bendiciones que te ha dado el Señor. Pero el plan de Dios no es usted solamente. El plan de Dios es mucho más grande. Y el Señor dice, acuérdate de cuando yo saqué a mi pueblo de Egipto. Acuérdate de cuando yo abrí el Mar Rojo. Porque todo eso refleja un propósito. Acuérdate cuando salvé a Rahab, que estaba allá en Jericó. La salvé a ella. ¿Ella era israelita? No, eso mostraba un plan que Dios tenía desde el principio para los gentiles. O sea, usted y yo. Dios derribó una ciudad completa con unas murallas terribles, bien fuertes, y salvó a una persona que Dios tuvo misericordia de él, a Rahab y a su familia. Dios muestra un plan para con nosotros, mi hermano. Acuérdese de todo eso, para eso usted tiene esto aquí, porque el Señor quiere que usted se acuerde de las obras antiguas que Él ha hecho y las predique, porque eso no es cierto. A veces la gente dice, ay, que uno no aprende por cabeza ajena o por experiencia ajena, pero eso es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hasta en el Apocalipsis dice, acuérdate de lo que has recibido, y también dice de lo que has oído. No te dice que solamente te acuerdes de tus propias experiencias, acuérdate de las cosas que la gente te ha dicho, tus padres, tus hermanos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, acuérdate de todo eso, porque esa es la manera en que tú vas a poder purificarte y por su experiencia adquirir esas experiencias para ti y para dejar de estar cansando a Jehová. Si tú te ves en ese pesimismo y ves a Malaquía ahora mismo, dices, hey, estoy muy mal, yo tengo que enfocarme en las cosas que son positivas. ¿Algún comentario con esta porción? ¿Alguna anécdota que ustedes quieran compartir? ¿Algún momento en su vida quizás usted no estaba viendo las cosas en la perspectiva que es y como Dios lo bendijo? No. Pues vamos a pasar entonces a los próximos dos versículos, del 6 al 7. Esta es la otra pregunta. ¿Se aparta usted de Dios? Antes de tocar esta porción hay que dejar algo bien claro. ¿Por qué estamos preguntando se aparta usted de Dios? Porque Dios no se aparta de usted. ¿Cómo sabemos esto? Ustedes si van a Santiago 1.17, allí dice, Santiago 1, versículo 17, si no están allí, apúntenlo por lo menos, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, esta es la parte que me interesa, en el cual no hay mudanza, ni hay sombra de variación. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Donde está Dios, está siempre. ¿Y dónde es eso? En todo lugar. Omnipresente. ¿Y dónde más? Dios está en tu corazón. Dice en 1 Corintios bien claro que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Así que el Señor es inmutable, y si alguien se aparta de quién, es usted del Señor. Y la pregunta es, ¿aparte usted de Dios? Como Dios le está diciendo a los israelitas, vamos a leerlo ahora, me gustaría que algún voluntario lo leyera. Y Belis, ¿podrías leerlo? Versículos 6 al 7 de Malaquía. Micrófono. Malaquías 3, 6 al 7.
Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?
Amén. Gracias, Belice. Yo Jehová no cambio. Yo Jehová soy inmutable. Yo Jehová soy el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que las personas no han sido consumidas cuando cansan a Jehová. Porque Jehová, si dijo al principio que tiene un propósito contigo, el Señor va a hacer valer ese propósito que tiene contigo. Porque el Señor dio su palabra y Él la va a cumplir. Por esa es la razón que usted y yo estamos aquí todavía hoy. Mi hermano, yo reconozco que en mi vida hay cosas que si yo fuera Dios y estuviera allá arriba y yo me viera a mí haciendo algunas cosas que yo hago en mi vida, yo no les he tenido paciencia. Es decir, pero yo no le he dado todo a este hombre que está ahí. Yo no morí por él en la cruz. Yo no lo sustento todos los días. Y lo libré de tal y tal y tal y tal y tal cosa que usted no se entera nunca de las cosas que lo libra el Señor. Precisamente porque lo libró de esas cosas. Y a veces nosotros perdemos esa perspectiva y nos enfocamos en el mundo. Y el Señor no nos ha consumido. ¿Por qué? porque Jehová no cambia, porque Jehová tiene un propósito para ti y para mí. Y dice que desde los días de los padres, desde los días antiguos, el pueblo en general, el pueblo como un colectivo, ha estado desobedeciendo al Señor. Y yo creo que la iglesia desde que se fundó, también la iglesia cristiana, ha estado desobedeciendo al Señor en las cosas que predican, en los testimonios que dan, en diferentes cosas, mi hermano. En que han ido perdiendo el amor por el prójimo, en que han ido perdiendo la urgencia de predicar el Evangelio, y piensan que ahora el cristianismo es sentarse en una silla y escuchar a un pastor hablando, se le olvida que hay que salir y predicar el Evangelio. Hemos estado pecando, apartándose de las leyes de Jehová, en enfatizar tanto la gracia que se le olvida que hay que ser santo y hay que estar sirviendo al Señor y obrando, haciendo obras de justicia, porque en Efesios, eso es lo curioso, en Efesios 2, versículo 8 en adelante, donde dice que por gracia soy salvo, también dicen en uno de esos versículos que porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Donde mismo dice lo de la gracia, mi hermano, no leen esa parte que dice que somos creados para buenas obras. Nos estamos apartando de las leyes de Jehová y no las guardamos. Y eso demuestra apatía. Demuestra falta de importancia, falta de interés hacia lo que el Señor, Dios del universo, Jehová de los ejércitos, nos dice a nosotros. Porque esa es la pregunta. Si alguien importante en esta sociedad le pide algo a usted, alguien bien importante, no quiero hacer alusiones políticas, así que vamos a decir, una persona de un rango militar, por ejemplo, un general de un ejército, le dice algo a usted, ¿usted lo hace? Bueno, dice a mí me tiembla la jodilla, yo creo. Porque son personas importantes en la sociedad, personas que tienen poder, que tú sabes que ¿qué te puede pasar a ti por la influencia que tiene esa persona si tú no lo obedeces? Pero Jehová de los ejércitos nos dice algo a nosotros, nosotros a veces mostramos apatía. No importa. Si ya no lo decimos, no atrevemos a decirlo. No me importa, pero con nuestras acciones demostramos lo contrario. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese volveo a mí, mi hermano, eso es precisamente el arrepentimiento. Es, estás yendo allá, regresa acá. Allá no tienes nada que buscar. Porque eso es un mal del ser humano. El Señor lo saca de Egipto y quieren volver a Egipto. ¿Por qué? Porque pensaban que en Egipto lo tenían todo mejor. Tenían comida caliente, supuestamente. No pasaban hambre, riquezas, supuestamente siendo esclavos. Y eso nos pasa a nosotros también. Jesús nos salvó de un lugar y a veces queremos volver allá. Pero el Señor dice, vuélvanse a mí, y entonces Él se va a volver a nosotros. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volver? A mí mismo leyendo esto me cansa que el Señor le dice algo a ellos, ellos le responden para atrás, pero ¿en qué tenemos que volvernos? ¿Pero en qué te hemos cansado? Y en los versículos anteriores, ¿en qué nos amaste? Y seguían con esas preguntitas bobas. Pues él dice, ¿en qué hemos de volvernos? Y después vamos a ver en qué. ¿Recuerdan que ahorita hablamos acerca de que él iba a enviar un mensajero delante de su paz? Hay algo que yo quiero comentar. A veces los profetas, y esto está visto en la Biblia, en Primera de Pedro mismo, donde habla que los profetas profetizaron algunas cosas para que nosotros las viéramos, y ellos no las vieron nunca, pero nosotros las estamos viendo. Malaquías mismo tal vez no estaba pensando en un hombre que iba a venir, porque Malaquías significa mensajero de Dios. Malaquías, ese nombre significa mensajero. Así que tal vez él está pensando en él mismo como un mensajero que está trayendo un juicio para preparar el camino al Señor, para que el Señor pudiera restaurar a esa nación. Y usted y yo somos los Malaquías de este tiempo también, mi hermano. Somos los mensajeros que estamos puestos aquí para preparar el camino, para que el Señor obre en la vida de las personas, para que volvamos a las personas a Cristo Jesús, porque tío, el culto de oración también estaba predicando en 2 de Corintios, capítulo 5, ¿el ministerio de qué? De la reconciliación. Que el mundo estaba apartado de Dios, sin Cristo Jesús perdido, pero ¿qué? Cristo murió por nosotros y tuvo misericordia de nuestras vidas. Nosotros somos los Malaquías de nuestros tiempos. ¿En qué tenemos que volvernos? En este pecado que le demostró él al pueblo de Israel. Habíamos visto anteriormente que ellos estaban siendo infieles al Señor, que ellos estaban dañando los sacrificios, entregando cosas que no importaban, descuidando su obra. Pero aquí hay una tercera falta en el pueblo de Israel que estaba cansando a Jehová, y era el diezmo. Y vamos a hablar de esto. Me gustaría que abuela Miriam leyera esta porción. en los versículos 8 al 12, esos cinco versículos. Versículo 8 al 12.
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Amén. Mi hermano, este tema es bien delicado, porque muchas personas han, por ahí, cuando dice aquí que hay que dar los diezmos, y mira lo que dice al final después, que seréis... aquí, todas las naciones nos dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Muchas personas toman esta porción, y ustedes han escuchado esto de la siembrita, ¿verdad? Algunas iglesias, susodichas iglesias evangélicas, dicen que tienes que dar una siembrita. Tú tienes que dar un dinero para que el Señor te multiplique eso. Y hablan también del Nuevo Testamento, que dice el 30, el 60 y el 90, que te multiplicará, y en el tiempo de Job, que Dios le quitó y le dio un montón. Ellos tienen una teoría bien grande de que supuestamente cuando tú le das el diezmo al Señor, el Señor te lo multiplica. Pero bíblicamente, el diezmo era bien diferente a eso. El diezmo no es doy para que me den, es me dan y yo doy. Eso es lo que significa el diezmo. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en Levítico 27, 30 al 32. Levítico, un libro que se escribió para las leyes que tenía esta tribu, la tribu de Leví. La tribu de Leví, ustedes saben que no tenía tierra como tal, no tenían una porción de Canaán. Levíticos 27, 30 al 32. Allí dice que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, de la semilla, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. En Levítico 27, 30 y 32 estaba estipulado que había que dar un diezmo, una décima parte, 10% de todas las cosas de la tierra de Canaán, y había un castigo ahí por la persona que no quisiera hacerlo, una penalidad para la persona que se quisiera pasar de listo. Pero Dios le había pedido al pueblo de Israel que de todas las cosas que recibieran dieran una décima parte. Y esa décima parte, ¿para qué se utilizaba? Viendo diferentes porciones de la Biblia, se utilizaba para sostener a la tribu de Leví, que eran los que se dedicaban a estar velando en el templo. En algunas ocasiones se utilizaba ese dinero para sustentar a las viudas, para sustentar a los huérfanos, a las personas que estaban necesitadas. Entonces algunas personas dicen, pues el diezmo no hay que darlo hoy, porque en el Nuevo Testamento no se hace referencia a ello, y porque hoy no hay levita. Pero si el diezmo fuera exclusivo para los levitas, para sostener a los levitas, ¿usted no piensa que los levitas no tendrían que dar diezmo? Piensa usted. Si usted piensa, si el diezmo es para los levitas, como algunas personas piensan, y era para ellos solamente, entonces los levitas no tendrían que dar diezmo porque si era para ellos, ¿verdad? Pero la Biblia demuestra que sí. Los levitas mismos tenían que dar el diezmo. Déjame ver si recuerdo dónde está el pasaje. Ahora mismo no recuerdo dónde está, yo lo había apuntado y ahora lo olvidé. Pero hay una porción que yo estaba leyendo bien interesante que te dice que los levitas mismos tienen que dar una décima parte de lo que ellos ganaban. Así que después les debo la referencia, pero se la hago llegar pronto. Así que esto es falso, de que como eso era para los levitas, no hay que darlo hoy en día. Si Dios es inmutable y Dios no cambia, se supone que entonces las cosas que estaban en el Antiguo Testamento hasta cierto punto aplican hasta el día de hoy, porque el Señor no cambia eso. Y las ofrendas también se ofrecían antes, por ejemplo, habían sacrificios de paz, habían ofrendas que se daban al templo, diferentes cosas que se daban, pero el diezmo era una cosa que era bien, bien específica. De todo lo que tú recibías, tú dabas una décima parte como una forma de agradecimiento a Jehová. ¿Okay? Pero no sé si ustedes, pero se han escuchado tantas historias de esto y es bien... Pero es un tema bien delicado que a veces a mí no me gusta tocarlo porque... ¿Perdón? Número 18:26, Dios me está diciendo que ahí, si era el número, es correcto. 18:26, que dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que ellos mismos tenían que dar el diezmo. Por lo tanto, eso es una falacia de que el diezmo estaba para sustentarlos a ellos solamente y que ellos no tenían... Hasta para las personas para quien estaba puesto el diezmo, ellos tenían que dar el diezmo también. Así que simplemente un mandato de parte del Señor. Y él decidió organizar estructuralmente a su pueblo de esa manera, que iban a haber unas personas que se iban a dedicar solamente a servir al Señor. Pero el equivalente en la iglesia de hoy a los levitas, ¿quiénes serían, mi hermano? Los pastores, los misioneros, las personas, la renta del templo, o lo que valga, el agua, la luz. Hay unas cosas que se tienen que sufragar de alguna manera. Y pues se utiliza el diezmo que el Señor ordena. Pero a mí se me hace un poquito incómodo hablar de este tema, porque en diferentes iglesias tú escuchas tantas cosas, y a veces uno va a conferencias de estas, a conferencias hasta bautistas mismas, y enfatizan tanto el dinero, y tú les escuchas hablando como que, y sacan dinero así en la misma predicación, sacan el dinero y lo enseñan. ¿Qué un peso? ¿Qué 5 pesos? 20 pesos. Y se ponen ellos a aventar el dinero y a predicar el dinero en vez de estar predicando a Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que está dando la derecha. Si Dios te dio algo a ti, tú dalo sin dolor en tu corazón, sin pena y sin remordimiento, porque eso es del Señor. Pero no tienes que estar pensando cuánto yo le di a la iglesia, tienes que estar pensando cuánto el Señor me proveyó a mí y cuán agradecido yo estoy al Señor. Y él le dice: ¿robar al hombre a Dios? Pues sí, el hombre puede robarle a Dios. ¿Cómo? Porque si el Señor estipuló que lo que él te da a ti, tú tienes que dar una décima parte, es como si él no lo hubiese estipulado, tú no tendrías todo lo que tienes, tendrías una décima menos. Porque el Señor ya dijo que lo que tú te va a dar a ti, tú le das una décima parte. Ahora, yo quiero que esto no se quede aquí, porque a veces hablan dinero, 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 pero aquí no está hablando de dinero en ningún lugar en número, dice todo. El fruto, la simiente, ganado, todo. El tiempo cualifica ahí, mi hermano. El tiempo cualifica. A veces yo apuesto a decir que esas personas que avientan el dinero así en la cara de la gente para decir que den mucho dinero, están mucho menos de 10% de su tiempo dedicándose al Señor. Pues si tuvieran más tiempo, se estarían dando cuenta que lo que Dios quiere es una actitud del corazón correcta. El Señor dice: quiero misericordia y no sacrificio. Que conozcan a Dios antes que las demás cosas. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué hay detrás del diezmo, mi hermano? Que la persona esté mostrando un agradecimiento al Señor. ¿De qué te sirve dar un diezmo? ¿De qué te sirve dar 20%, 30%, 40%, el cheque completo? Si tu corazón no está mostrando un arrepentimiento al Señor. ¿De qué le servía al pueblo de Dios entregar un becerro para que lo cortaran y lo ofrecieran a Dios en perdón por sus pecados si ellos no estaban arrepentidos? Todas las cosas, todos los elementos físicos que el Señor pone en la religión, en la práctica religiosa, tienen un propósito, y ese propósito a veces se desvirtúa. ¿Cuál es la razón de que usted venga los domingos a la iglesia? A ver si usted se acuerda. ¿Por qué la iglesia instituyó el domingo desde el principio para venir aquí? ¿Lo llamaban cómo? ¿El día de qué? El día del Señor. ¿Para qué? Para conmemorar, para recordar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Para conmemorar que nosotros podemos vencer a la muerte porque Cristo venció a la muerte. Para conmemorar que tenemos vida eterna y Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Usted piensa en eso todas las veces que viene a la iglesia? No le pregunto para que me conteste, pero ¿usted piensa en eso? Todas las cosas que nosotros hacemos como cristianos tienen un propósito. No se hacen por vanidad, no se hacen en vano. Cuando usted se arrodilla a orar, tiene un propósito. Cuando usted se sienta a cantar ahí, no a ver quién afina mejor, no a ver si los instrumentos están en armonía, no a ver si estamos siguiendo bien el ritmo, si la letra está bonita o no, si hay una palabra que no entendí, es para practicar, para cuando estemos en el cielo, que vamos a estar cantando al Señor, pero para demostrar un fruto de agradecimiento a nuestro Señor. ¿Usted no cree que Jesucristo merece todo en nuestras vidas? Cuando cantemos al Señor, porque a veces nosotros estamos pensando en otras cosas, cuando leemos la Biblia, usted me disculpa, pero a veces uno lee la Biblia, un pasaje, y lo leyó palabras. no leíste el mensaje. Leíste por encima al pipipipi, nunca lo logro pronunciar, pero papi dice al pipipi o algo así que dice papi, al papagayo, a lo loco. Y el Señor quiere que seamos una nación santa, una nación completamente santa. Él dice, vosotros me habéis robado, y le preguntan de nuevo, como si ellos no supieran, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y esta parte, mi hermano, no voy a pedir disculpas porque esto lo dijo Jehová, pero Él dice que somos malditos con maldición porque todo le hemos robado. Malditos con maldición. Jehová puede ser muy, muy lindo cuando nos dice bienaventurados los que hacen estas cosas, pero cuando desobedecemos al Señor somos malditos con maldición. Pero esto tiene remedio. Mira lo que decía aquí. Volveos a mí y yo voy a volver a vosotros. Mira lo que decía acá. Porque Él es fuego purificador y jabón de lavadores. Isaías 1.18, como decía, que si nuestros pecados fueran bien, bien rojos, el Señor los va a hacer bien, bien blancos. Y lo irónico de todo, ¿cómo Él los hace bien, bien blancos? Echándole sangre por encima. Él nos hace blancos a nosotros. Y mira lo que dice, esta parte es bien importante. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay algo que en lo que yo sí creo fielmente. No creo que por dar el diezmo tú vas a tener abundancia en este mundo. No creo en eso. Pero sí creo que si la intención de tu corazón es una intención de agradecimiento, el Señor dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si tú le demuestras al Señor que en lo poco que tú tienes, tú puedes administrarlo y ser desprendido, ¿tú no crees que el Señor está buscando a alguien en quien depositar bendiciones, tanto materiales como espirituales, para que las administre? El Señor está buscando eso. Así que si nosotros mostramos y probamos a Dios y le decimos, Señor, cojo el reto, voy a dedicar 10% de mi tiempo, 10% de mis bienes a ti, créame usted que el 10% se va a caer poquito. Los que estudiamos la Biblia a menudo, nos damos cuenta que a veces, yo sé que me va a decir que sí, a veces uno está leyendo la Biblia y está metido en un pasaje y está tan interesante que a veces uno lo lee y como que dice, ay, tengo otra cosa que hacer, te tienes que ir, pero estás todo el tiempo pensando en qué iba a pasar, qué significaba aquello, y estás pensando y uno quiere que el tiempo le dé para más, porque el tiempo a veces no da. Yo sé que si nosotros dedicamos un 10% al Señor del tiempo, prueben al Señor en eso, vamos a querer darle más tiempo al Señor. ¿Y qué va a pasar como resultado de eso? Y tío es testigo de eso, y yo soy testigo de eso en mi vida, que como el tiempo no nos da, Dios hace que el tiempo nos dé para eso y para más. Yo me acuerdo que el primer semestre que yo estuve en la maestría, estaba haciendo menos cosas que en el segundo semestre, y el tiempo no me daba. Y en el segundo semestre yo empecé a dedicar más tiempo al Señor, iba a la iglesia bastantes días a la semana, y eso me sobraba tiempo. Y decía, ¿cómo es posible? Porque el Señor dice aquí que nos abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y lo que dice tío es cierto. Él decía de cuando él era joven para estudiar, a veces te tomaba 3 horas estudiar un concepto, y cuando estás honrando al Señor, el Señor le dice, pues te tomaba 3 horas que te ibas a perder haciendo otras cosas, ahora en 1 hora, en 1 hora y media puedes entender todo eso, entenderlo mejor y utilizar el tiempo que te sobra para algo bueno. El Señor dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y dice que también reprenderé al devorador, a las personas que están acechándonos, a Satanás mismo, y no destruirá el fruto de la tierra. Eso era físicamente, el devorador vendría siendo animalitos como las zorras, por ejemplo, como la langosta, y todo eso va a estar a salvo, todos nuestros bienes, todas nuestras bendiciones van a estar a salvo en el Señor. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis deseables, dice Jehová de los ejércitos. Y con esto quiero cerrar, mi hermano. Mi pregunta para meditar en esta mañana es, cuando las personas de afuera miran tu vida, miran la iglesia en general, ¿desean ellos ser como nosotros? ¿O nos utilizan como un instrumento de mofa? Yo no quiero ser como los cristianos porque ellos son unos hipócritas. ¿Han escuchado eso? ¿Y están totalmente en lo falso ellos? ¿Cuándo lo dicen? Lamentablemente no, mi hermano. ¿Hay hipócritas dentro de la iglesia? Dentro del pueblo de Israel había, y Jesucristo mismo le dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! El Señor pretende que nuestra bendición sea un atractivo, seamos deseables a otras personas. Y aquí no me malentienda, no quiere decir que usted va a esforzarse por lo que usted haga, sea atractivo a la gente. Porque ¿saben qué termina eso? En maldición. Eso termina en serle irreverente al Señor, montar motoritas en el altar. Eso termina en estar utilizando ritmos y cosas del mundo para atraer a la gente, usar vocabulario que no le agrada al Señor, vestimenta que es inapropiada, solamente para que las personas nos vean y quieran ser como nosotros. Esa no es la idea, mi hermano. La idea es que una persona que tiene el corazón en el que el Señor toca su vida, no utiliza la iglesia como una excusa para no creer en el Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Que Dios quiere que la gente diga: ustedes son bienaventurados. A pesar de que son anticuados, como la gente llama, la vida de ustedes es una vida digna de admirar. En la prueba ustedes están gozosos, en las tribulaciones ustedes están alegres, cantándole al Señor. En la necesidad ustedes están esperando al Señor porque saben que el Señor les va a proveer. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Las tres preguntas, mi hermano. ¿Cansa usted a Dios? La segunda, ¿se aparta usted de Dios? Y la tercera, ¿le roba usted a Dios? Prueben al Señor, probemos al Señor, y Jehová nos abrirá la ventana de los cielos, mi hermano. El próximo estudio que vamos a tener lo va a dirigir Papi, y la pregunta es: ¿cuál es su decisión? Lea Malaquías una o cuantas veces más si puede, son pocos capítulos, 4 capítulos, y está bien interesante para que usted vea si hay un paralelo entre esas cosas y la vida de usted. Yo encontré muchos paralelos. Encontré en este libro como si yo estuviera hablando de mi vida propia. Y esa parte de seréis malditos con maldición, esa parte me tocó bien fuerte. Porque a veces nosotros pensamos que el temor de Jehová lo han suavizado tanto por ahí. Dicen que el temor, eso es amor reverente y que eso es respetar a Dios y ya. Pero el temor, mi hermano, es literalmente tú saber que el Señor te puede destruir en un instante, si Él quisiera. Si nosotros tenemos esa actitud cuando nos acercamos al Señor, las cosas van a ser bien diferentes. Cuando tú vas a pecar sabiéndolo, se te va a hacer bien difícil pecar. ¿Por qué? Porque temor es miedo, mi hermano. Es reconocer que el que está allá arriba es Jehová de los ejércitos, como está diciendo él. El que destruyó miles y decenas y cientos de miles de personas, así. Mató a la humanidad completa con un diluvio. ¿Qué gustaría si ahora hubiera un diluvio y Dios abre las cataratas de los cielos y tira rayos y centellas? Pero ¿sabes qué? Eso va a ser peor, porque dicen que en los tiempos del fin lo que va a caer del cielo es ¿qué? Fuego y azufre, y los elementos ardientes o ardiendo serán consumidos, dicen Pedro. Así que, mi hermano, vamos a estar de pie. Vamos a meditar en esto durante el día. Vamos a orar. Dios Padre Santo y Dios Padre Bueno, Dios Justo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú eres santo y porque tú no cambias, Jesús. Gracias porque tu misericordia es siempre la misma y que por eso nosotros no hemos sido consumidos. Gracias porque tienes paciencia con nosotros, Jehová. Dice la Biblia que tú no retardas tu promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh Jehová, ayúdanos a ser los malaquías de este tiempo, ayúdanos a ser los mensajeros que preparen el camino para que tú entres en los corazones de la gente. Ayúdanos, Señor, a dejar de cansarte ya, a dejar de apartarnos de ti, Señor. A quitar todas esas cosas que hay en nuestra vida y dejar que tú nos purifiques. Que tú quites todas nuestras impurezas, todos esos altares idólatras que hay en nuestra vida, Jesús. Ayúdanos a ser fieles a ti solamente. Y que dejemos de robarte de tu tiempo, que dejemos de robarte de tus recursos, que dejemos de robarte de las cosas que muy bien pudieran ser utilizadas por otras personas para bendecir al mundo. Ayúdanos a ser buenos administradores tuyos, Señor, de la multiforme gracia tuya, Señor, de tu multiforme sabiduría, como dice en Efesios. Ayúdanos, Señor, a administrar bien tus cosas. Ayúdanos a probarte, porque sabemos que tú vas a dar lo que tú dices que nos vas a dar. En esta mañana bendice lo que resta del culto, Señor. Bendice a mi hermano. Hórrate en el alabanza y que podamos ser un sacrificio delante de ti de olor grato. Y que lo hagamos racionalmente, Señor. No lo hagamos como una rutina. No lo hagamos como hacían los israelitas, que dejaban todo como si fuera por hacerlo. Sino que la intención de nuestro corazón sea la correcta y que estemos conscientes de que tu Espíritu Santo está aquí en nuestro corazón, aquí ahora mismo, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo. Y te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.